La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El Campus de la Justicia, el proyecto estrella del gobierno de Esperanza Aguirre, no solo supuso un despilfarro de dinero público en propaganda y publicidad, es que estaba mal planificado y peor presupuestado desde el principio. Tan mal que había errores de proyecto de tal calibre que para solucionarlos había que pagar un sobreprecio de más de 26 millones de euros. El gobierno de Esperanza Aguirre recibió hace algo más de un año un informe interno al que ha tenido acceso la cadena SER, en el que se alertaba de que este proyecto tenía todo tipo de riesgos, desde financieros hasta políticos. Los políticos por la imposibilidad de cumplir determinadas promesas o por haber contratado empresas relacionadas con la trama Gürtel. Ese informe, elaborado por una prestigiosa consultora inmobiliaria, llega a decir que los 18 edificios previstos en el Campus de la Justicia eran muy singulares, muy bonitos, pero no cubrían las necesidades reales. Incluso se revelan errores de parvulario, como el hecho de no tener en cuenta que algunos de los terrenos en los que se iba a levantar el campus estaban tan cerca del aeropuerto de Barajas que no se podían poner grúas para levantarlos. Ese mismo informe dice que esa imprevisión iba a aumentar los costes de construcción en 26 millones de euros, casi 4.500 millones de pesetas. Era tal el desastre de planificación que en 2007, sin haber puesto un solo ladrillo, el Campus de la Justicia generó unos gastos corrientes que superaron los 5 millones de euros, solo en ese año. El informe en cuestión dice que para cumplir el faraónico sueño del Campus de la Justicia harían falta 1.500 millones de euros y paralizarlo, que es en lo que estamos ahora, 61 millones, es decir, más de 10.000 millones de las antiguas pesetas. La presidenta de la Comunidad de Esperanza Aguirre va a tener que dar mañana en la Asamblea alguna explicación más contundente que la que daba esta mañana. Venía a decir que solo la crisis había hecho inviable el proyecto.
Nos ha pillado la crisis y hemos tenido que elegir, y en este momento el Campus de la Justicia está paralizado. El Gobierno de la Comunidad de Madrid no puede afrontar ese proyecto, y mucho menos cuando el precio de los edificios ha disminuido y, por tanto, pues no tenemos ni para empezar con el valor que actualmente tendrían los edificios judiciales utilizados en Madrid.
Luego hablaremos de este asunto en tertulia, pero antes nos vamos a ocupar de la huelga indefinida de recogida de basuras que se anuncia en Madrid capital para el inicio del verano, a partir del lunes 21 de junio, con el calorcito y los desperdicios sin retirar de las calles. Como saben, el ayuntamiento de Alberto Ruiz Gallardón dijo que para ahorrar se iba a recortar el servicio. No habrá recogida ni en domingos ni en festivos. La empresa concesionaria, Fomento de Construcciones y Contratas, dice que con ese recorte 200 trabajadores van a la calle, y los sindicatos replican que si 200 trabajadores van a la calle, huelga indefinida. En unos minutos hablaremos con el secretario de Servicios de UGT Madrid. A todo esto, ¿qué dice el ayuntamiento? Pues que no piensa ceder, que no va a dar marcha atrás en su recorte y que los sindicatos son unos irresponsables teniendo en cuenta la situación económica que estamos atravesando. Ya ven, por un lado se tira el dinero y por el otro no llega ni para recoger la basura. Más noticias. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alberto López Viejo no dijo la verdad en la declaración de bienes que presentó en la Asamblea hace un mes. El exconsejero de Deportes de Esperanza Aguirre aseguró que para poder comprar una vivienda de 2 millones de euros había vendido primero el piso en el que vivía. Sin embargo, las fechas que figuran en las escrituras de compraventa dicen justo lo contrario, que primero adquirió el chalet de lujo, valorado en más de 2 millones de euros, y un mes después vendió su vivienda habitual.
El diputado no adscrito, imputado en el caso Gürtel, y su esposa adquirieron el chalet de lujo el 22 de febrero de 2008 y hasta el 27 de marzo de ese mismo año no lograron vender su piso. Así que no es verdad, según los documentos que figuran en el sumario, que con esa operación consiguieran los 2 millones de euros que les costó la vivienda de 390 metros cuadrados en el barrio de Arturo Soria. De forma que vuelve a quedar sin responder la pregunta de cómo pudo reunir esa suma, de la que 1.200.000 euros pagó a Tocateja con el sueldo de alrededor de 6.000 euros al mes que cobraba entonces como consejero de Deportes.
Por lo demás, Esperanza Aguirre ha calificado de absoluto fracaso la huelga de funcionarios convocada ayer. Según ella, el motivo de que los empleados públicos no secundaran el paro es que no confían en unos sindicatos que han hecho seguidismo sin matices del gobierno de Zapatero durante 6 años. Además, la presidenta ha arremetido duramente contra el diario El País por cómo ha recogido una información del semanario The Economist en la que aparece Francisco Granados.
Los sindicatos han sido cómplices de Zapatero y de ahí el fracaso de la huelga.
A mí me parece que lo que ocurrió ayer es que los funcionarios se han negado a seguir a unos sindicatos que consideran que han sido cómplices de Zapatero a lo largo de los últimos 6 años, y por esa razón la huelga ha sido un absoluto fracaso.
Pero lo que ha indignado a la presidenta madrileña es el artículo que publica hoy El País sobre una información de The Economist que pretende ilustrar, a través de la figura de Francisco Granados, el excesivo gasto que hay en la administración pública española o la rigidez de nuestro mercado laboral.
Yo reto a todos ustedes, claro, al que sepa inglés, a lo mejor es un problema de la lengua, a que lean este artículo, a ver si eso que dice El País tiene algo de cierto. ¿Dónde está el periódico? Es que el titular es increíble. Granados, referente del despilfarro español, según The Economist. No sé si es un curso de inglés lo que tienen que hacer, o simplemente mienten porque quieren.
Aguirre ha llegado a meterse con la organización interna del periódico. El propio aludido, el consejero de Justicia Francisco Granados, no ha ido tan lejos.
Pueden haber ocurrido dos cosas: o que la persona que ha interpretado el artículo de The Economist no sepa inglés, o que tenga muy mala intención, o a lo mejor las dos cosas al mismo tiempo.
5 años de cárcel piden la Fiscalía y la acusación particular contra los cabecillas del grupo neonazi Blood and Honor, Sangre y Honor, al considerar probado que su único fin era fomentar el odio y la violencia. Los 18 miembros de esta organización están acusados de asociación ilícita y tenencia de armas prohibidas.
5 años de cárcel para los máximos responsables y 2 para el resto de miembros. La defensa, por su parte, ha pedido la libre absolución de los acusados. Para la fiscal no hay duda de la ideología nazi del grupo. Un ejemplo eran las proclamas que se escuchaban en sus conciertos.
La ideología que se haría hacer valer está clara, porque los guardias civiles han declarado cómo escuchaban cada vez que se abría la puerta, cómo se gritaba y se coreaba por todos los asistentes: 6 millones de judíos más a la cámara de gas.
La Guardia Civil ha detenido a 3 personas presuntamente responsables de hasta 100 de robos en viviendas de la Sierra de Madrid. Los arrestados entraban a robar cuando las casas estaban vacías.
Lo hacían en localidades como Los Molinos, El Escorial y Cercedilla. Entraban generalmente por la ventana y robaban objetos de pequeño tamaño, como teléfonos móviles, monitores o joyas, que después vendían en casas de empeño. Ángel Blanco es portavoz de la Guardia Civil.
Las joyas le daban salida en pocas horas, muchas veces incluso la mañana siguiente al robo, en siempre establecimientos de compraventa de oro. Ahora la investigación que queda pendiente es si las tiendas, pues estas tiendas de compraventa de oro, pues tienen las medidas de seguridad necesarias para evitar pues que ladrones vendan estas joyas robadas.
7:14, información de servicio. Vamos primero con lo más urgente hasta ahora, el tráfico, la vuelta a casa. Empezamos por las carreteras. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones importantes, sobre todo en la A5, en la carretera de Extremadura. Está cortada en estos momentos sentido entrada en el kilómetro 9, la zona de Cuatro Vientos, a causa de un accidente. Aunque la circulación se está desviando por la vía de servicio, cuidado porque se van a encontrar con retenciones ya desde Alcorcón hasta pasar esa zona de Cuatro Vientos. También en esa misma A5, y debido a otros 2 accidentes, esta vez de salida, hay problemas entre la conexión con la M40 y la zona de Cuatro Vientos, y más adelante entre Alcorcón y Móstoles. También tenemos retenciones en la A6 entre Las Rozas y Majadahonda, y entre Pozuelo y Majadahonda de salida, en la A2 en Alcalá y entre Canillejas y el acceso a la M30, en la carretera de Burgos entre la conexión con la M40 y la Cuesta de los Dominicos. También nos informan ahora que está cortada esa A1 en sentido entrada en el kilómetro 89 a causa de otro accidente. También se van a encontrar con retenciones en esa zona, y terminamos en la M40, donde también está complicada la situación desde Hortaleza hasta Coslada, sentido carretera de Valencia, en el barrio de La Fortuna y en Pozuelo sentido A5.
Tarde complicada en las carreteras, es de suponer que la lluvia también complica la tarde y mucho en Madrid capital. Centro de pantalla, Jesús Matsuki, hola.
Hola, buenas tardes. Sobre todo en la zona norte, destacamos por ejemplo el paseo de la Castellana en sentido salida hacia ese nudo norte, con tráfico muy lento desde la Plaza de Castilla, y el acceso a través de la M607 en la carretera de Colmenar, así como también en la calle 30 desde el nudo norte hasta alcanzar el puente de Ventas. Ese recorrido es muy difícil para la circulación, al igual que en la zona oeste a partir del puente de los Franceses en sentido A5. También tenemos que destacar una circulación lenta desde el interior hacia la Avenida América a través de María de Molina, Joaquín Costa o Francisco Silvela, o ya más en el interior, en la calle José Abascal, el paseo de Recoletos hacia la Plaza de Cibeles o la Gran Vía en sentido Plaza de España.
En cuanto al tiempo, sigue lloviendo y lo va a seguir haciendo los próximos días, aunque lo más notable es la bajada de temperaturas. Tenemos 16 grados ahora mismo en el centro de Madrid, justo a la mitad de lo que había hace apenas 48-72 horas. Detalles del pronóstico para mañana. Ana Jiménez, hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mañana también vamos a seguir con mal tiempo en la Comunidad de Madrid. Va a haber lluvias, aunque mucho menos importantes que las que estamos teniendo este miércoles. Serán nubosidad variable, con chubascos muy ocasionales. Y en cuanto a las temperaturas, se van a mantener sin grandes cambios o incluso pueden subir ligeramente, pero seguiremos con ambiente suave. Máximas en torno a los 17 grados. Y atención, porque la madrugada, eso sí, va a ser más fría y las mínimas quedarán por debajo de los 10. Mañana atención también al viento, porque en zonas altas puede superar los 70 kilómetros por hora.
Gracias, Ana. Son las 7 y 16.
Si quieres comprar una casa en la playa, ahora es tu momento. En Grupo Maersol elige el tipo de casa que quieras, en la zona que más te guste, desde Denia hasta Almería, a un precio rebajadísimo. Aprovecha la ocasión y disfruta este mismo verano de tu casa en la playa. Ahora puedes tenerla desde tan solo 66.000 euros. Infórmate gratis. 900-400-200. 900-400-200 o en grupomaersol.es.
Piaf conquista Madrid. El público aplaude de pie al mejor espectáculo de la temporada. Piaf, déjate sorprender por la número uno de los musicales en el mundo. Elena Roger. Piaf, nuevo Teatro Alcalá, últimas semanas. Entradas a la venta en taquilla, entradas.com y El Corte Inglés.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
¡Toyota Yaris! ¡Con aire acondicionado! Radio CD MP3 de 4 altavoces con toma auxiliar. 69 caballos. Por 9.490 euros. Sí, claro.
Ahora tienes un Toyota Yaris con todo por solo 9.490 euros. Parece mentira, pero no lo es.
La tranquilidad Toyota te está esperando en tu centro oficial Ersa Motor.
En Madrid visita las nuevas instalaciones en Alberto Alcocer 31. www.ersamotor.toyota.es.
Tecnomas UFI, tu tienda de consumibles en Alcobendas. Encontrarás cartuchos, tóner y periféricos informáticos, originales y compatibles. En Tecnomas UFI, déjanos tu cartucho usado y hazte socio de temas. Te haremos un 5% de descuento en cualquiera de nuestros artículos. Te ofrecemos garantía, calidad, un trato personal y unos precios muy competitivos. Ven a visitarnos. Tecnomas UFI, en calle Libertad 40 de Alcobendas. O llámanos al 91-261-6748. Y no olvides tu cartucho usado.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
La Ventana, Madrid.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, anunció hace un par de semanas, en el debate sobre el estado de la ciudad, un drástico recorte de servicios que iba a incluir el de la recogida de basuras. La semana pasada se concretó que a partir de este verano, en una fecha no delimitada con claridad, se iba a dejar de recoger los domingos y festivos. La cuestión es que la empresa concesionaria, FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, ha decidido traducir ese recorte en recorte de empleos. Ha dicho que 200 trabajadores irán a la calle. Y los sindicatos han replicado que si eso es así, huelga indefinida de recogida de basuras desde el lunes 21 de junio. Tenemos al teléfono al responsable de servicios de UGT Madrid, Moisés Torres. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La decisión es firme. Huelga indefinida a partir del lunes 21 de junio si el ayuntamiento recorta el servicio y eso significa la pérdida de 200 puestos de trabajo.
En el momento que signifique la pérdida de un solo puesto de trabajo, la decisión es firme. Es la segunda vez en un año que quieren hacernos pagar a los trabajadores de la recogida de la crisis.
El ayuntamiento dice que no piensa ceder en su recorte y que son ustedes unos irresponsables por no tener en cuenta las circunstancias económicas que atravesamos.
Las circunstancias económicas que atraviesa el ayuntamiento, los 8.000 millones que debe y dónde se los está dejando, dónde se los está guardando o dónde se los está gastando. Porque hace escasamente un año desaparecieron 88 puestos de trabajo y 19 camiones de la recogida de basuras de Madrid. Hay una reducción de un 13% de lo que se está abonando por parte del ayuntamiento a la empresa concesionaria porque ha bajado el tonelaje. Y ahora quiere hacer un recorte de otro 15% más, 200 familias más en paro en Madrid, recorte para los trabajadores, de salarios para los que quedan, más trabajo para los que quedan, y los irresponsables somos nosotros. Que venga Dios y lo vea.
Supongo que son conscientes de la que se puede liar en Madrid capital si no se recoge la basura durante días en pleno verano, ¿verdad?
Claro que somos conscientes. conscientes y somos conscientes del hambre que pueden pasar las 200 familias que van a quedar en la calle. Quien no es consciente de eso es el propio ayuntamiento, ni la señora Botella ni el señor alcalde, que deje de hacerse su mega construcción de su nueva casa y que con ese dinero siga manteniendo los servicios de recogida, o que proponga otras alternativas que no lleven a despedir a nadie. Entonces hablaríamos de cualquier cosa.
¿Tienen algún canal de negociación abierto con la empresa, con Fomento de Construcciones y Contratas o con el ayuntamiento?
Ninguno, ninguno. Estas medidas han sido anunciadas, como bien decías, públicamente a través de los medios de comunicación. No se han dignado ponerlo en conocimiento de los trabajadores. Hasta hoy no hemos tenido por boca de la empresa ninguna manifestación de que esto iba a ser así, y supongo que estarán negociando entre ellos cómo hacerlo. El hecho en sí es que los trabajadores no tenemos ninguna idea de lo que va a pasar, solamente la amenaza, una amenaza bastante real, de que esas 200 familias van a ir al paro.
¿Cuántos trabajadores hay ahora mismo adscritos al servicio de recogida de basuras del Ayuntamiento de Madrid por parte de Fomento de Construcciones y Contratas?
Pues aproximadamente el mismo número de asesores que tiene el alcalde tenemos de trabajadores en la recogida de basuras, unos 1.600.
1.600, y de esos 1.600 es de donde van a salir los 200 puestos que van a ir a la calle.
Efectivamente, de esos 1.600...
Sí, sí, dígame.
Más de 200 irían a la calle, y sin olvidarnos de que hace un año fueron otros 88.
¿Más de 200? ¿La empresa les ha concretado cuántos exactamente?
Sobre 200, nos ha dicho. No nos ha dicho 203 ni 205, 200. Estamos haciendo todos números como locos, evidentemente, de a ver si realmente son 200 o son 195 los que van.
¿Y la empresa les ha dicho que se puede negociar de alguna manera, que se puede buscar alguna alternativa, o directamente les ha dicho que 200 a la calle?
No, la empresa lo único que nos ha dicho es que ella trabaja para el Ayuntamiento de Madrid, que el Ayuntamiento de Madrid es quien le paga, que les va a bajar un 15% el canon, y que ese 15% evidentemente va a ser transmitido a la plantilla. Vuelvo a repetir que el Ayuntamiento ya está pagando un 13% menos de lo que pagaba el año pasado, con lo cual es un 28% menos, aunque la tasa de basuras les baje esos 9 euros que dice que va a bajar el año que viene a los ciudadanos. Por 9 euros que va a bajar a los ciudadanos, ellos se van a embolsar un montón de dinero y los trabajadores van a ir a la calle.
¿Cuál es su línea roja? ¿Qué es lo máximo que están dispuestos a admitir los sindicatos para evitar esa huelga indefinida a partir del lunes 21 de junio?
Ningún despido, ningún despido. Y a partir de ahí todo se puede hablar, pero ningún despido. Nadie más a la calle, nadie más al paro. A partir de ahí hablemos de lo que sea.
¿Se les ocurre a los sindicatos alguna fórmula para evitar que ese recorte se produzca y que no haya que pagar con despidos?
Sí, no sé si en tanta cantidad como el ayuntamiento pretende, pero supongo que haciendo un esfuerzo por todas las partes eso se puede conseguir.
¿Los sindicatos a quién responsabilizan de esta situación? ¿Al ayuntamiento o a la empresa concesionaria?
A los dos, directamente a los dos. Evidentemente quien da esta orden es el Ayuntamiento de Madrid, quien da esta orden es Alberto Ruiz Gallardón, y la concejala de servicios, don Irene Botella, pero quien pretende repercutir eso, ese recorte del 15% es la empresa concesionaria. Evidentemente, los culpables son los dos. Los que vamos a pagar vamos a ser los trabajadores. Los beneficiados van a ser ellos, pero culpables son los dos.
Al margen de esa huelga indefinida a partir del lunes 21 de junio, ¿se han planteado los sindicatos alguna otra iniciativa, alguna otra protesta?
Sí, no olvidemos que este Real Decreto también va a afectar a muchos más trabajadores, que no solamente son los de la recogida, también a los de la limpieza, con más de 800 puestos a la calle, aunque esto todavía está sin concretar, y otra serie de servicios. Vamos a hacer una gran manifestación en la Puerta del Sol el día 20, entre la 1 de la mediodía y las 2 y media de mediodía, y a partir de ahí todas las que sean necesarias.
Moisés Torres, responsable de servicios de UGT Madrid, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER. Muy buenas tardes.
A vosotros.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.